Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 24 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Enfatiza Universidad Internacional de Verano en formación integral. Este año el Centro Universitario de los Lagos, a través de la UIP 2017, brindará herramientas para que miembros de la Casa de Estudios y público en general las utilicen para su formación integral con base en la internacionalización. Previo al temporal de lluvias, momento para la prevención del dengue. Las medidas para evitar la generación del mosquito vector y la propagación del virus del dengue deben realizarse preferentemente antes del temporal de lluvias. Escucha más adelante las recomendaciones del programa Salud Organizacional del Centro Universitario de los Lagos. Seguridad pública y mantenimiento de infraestructura vial, principales necesidades en la comunidad Primero de Mayo. Habitantes hablan de robos a casa, habitación y vandalismo, así como de tramos casi intransitables. Escasez de agua en cabecera municipal. Cada vez más complicado sacar líquido de los pozos de La Higuera, reconoce el titular de Desarrollo Rural. No obstante, apunta que buscan alternativas para distribuir agua en las zonas rurales del municipio. La conducta humana, cuestión también de química cerebral. La doctora Isabel Pérez Vega, quien es especialista en ciencias biológicas y forma parte de los investigadores del Centro Universitario de los Lagos, ha realizado múltiples estudios que tratan de descubrir las bases biológicas de la conducta. Más adelante podrás escuchar el perfil de investigación Culagos. En información de Jalisco, investigan a autoridades municipales por asesinato del líder huichol. Podrían estar involucrados en el asesinato de Miguel Vázquez Torres, excomisariado de bienes comunales de la comunidad birrárica de San Sebastián, Teponahuaxtlán, y de su hermano, dijo el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez. Incendios forestales ahogan el área metropolitana de Guadalajara. Jalisco triplica la pérdida de arbolado. La tarde de ayer, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó la alerta atmosférica que suspendió a las 20 horas. En información nacional, basta ya de violencia contra periodistas, medios nacionales e internacionales alzan la voz. Más de 60 medios de comunicación señalan que la impunidad, la corrupción y el crimen organizado han puesto en riesgo la labor periodística. Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será como una montaña rusa, habrá días peores, advierte secretario de Economía. Videgaray y Guajardo admiten que la elección presidencial complicará acuerdos. Y en los titulares internacionales, Reino Unido despliega hasta 3.800 militares en la calle para prevenir otros ataques. Las autoridades situarán a los soldados en los sitios clave e incrementan el nivel de amenaza a crítico. Y Trump propone un recorte drástico de la ayuda económica a México y Centroamérica. La propuesta de presupuesto reduce hasta un 45% los fondos para esos países acechados por la violencia del narcotráfico.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañes escuchando la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola y esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más relevante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles de opinión y análisis. Más adelante escucharemos la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista nos acompañará Marta Valdivia Barajas, quien es psicóloga del Centro Educativo Albergue San José. Nos hablará acerca de la Feria Pavoniana, un evento que se llevará a cabo en beneficio del albergue el próximo domingo 28 de mayo. Recuerda que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Universitaria.
Empezamos así con la información local y también de nuestra casa de estudios. Enfatiza Universidad Internacional de Verano en formación integral. Este año el Centro Universitario de los Lagos, a través de la UIF 2017, brindará herramientas para que miembros de la casa de estudio y público en general las utilicen para su formación integral. Esto con base en la internacionalización.
Con la finalidad de brindar herramientas para la formación integral de estudiantes, académicos y sociedad en general, este año el Centro Universitario de los Lagos prepara la edición 14 de la Universidad Internacional de Verano, UIP, que contempla la realización de 107 actividades académicas tradicionales y culturales. La UIP se muestra como un proyecto ambicioso que emula los eventos exitosos que se realizan en las universidades europeas, donde se reúnen investigadores de diversas disciplinas a debatir temas científicos, académicos y culturales. Al respecto, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos, habla sobre los orígenes de la Universidad Internacional de Verano y su función.
Este es el espíritu precisamente con el que se inició esa Universidad Internacional de Verano, que antes era seminario de verano en el año 2003 junto con el Centro Universitario de los Lagos. Y el esfuerzo se ha mantenido y el esfuerzo ha ayudado a que no solamente los académicos encuentren diálogos y discusiones y debates en torno a la ciencia, sino que también los estudiantes accedan a estos diálogos y debates en un ámbito de calidad internacional.
Por su parte, la doctora Rebeca García Corzo, secretaria académica del Centro Universitario, explica que en la edición 2017, por segunda ocasión, se llevarán a cabo una serie de actividades que están encaminadas al doble proceso de internacionalización, mismo que forma parte fundamental de los intereses del Plan de Desarrollo Institucional y del CULAGOS. Por ello, además de las actividades académicas tradicionales y culturales, se darán a conocer los logros que algunos egresados han alcanzado gracias a la internacionalización.
Y por otro lado, tenemos también actividades que nos conciernen particularmente y que nos interesa particularmente que sean conocidas por la comunidad en general, que son aquellas que corresponden a nuestros egresados, esos egresados que trascienden. Somos una universidad preocupada por la vinculación, no únicamente triple o cuádruple hélice, sino también por dar seguimiento a aquellos jóvenes a los que tuvimos la suerte de tener en nuestras aulas y que hoy día desarrollan actividades profesionales tanto en el ámbito empresarial local como en el internacional y que vienen con nosotros a intercambiar sus experiencias nacionales e internacionales.
Esto implica que se hable de la multiculturalidad aterrizada en el diálogo entre instituciones de educación superior y de investigación a nivel superior que visitarán las dos sedes del centro universitario, es decir, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Del 27 de mayo al 17 de junio se ofrecerá un programa en el que destaca el segundo seminario de internacionalización universitaria, el tercer simposium internacional de ingeniería química, el quinto congreso internacional de mecatrónica, el seminario de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad, una visión desde el periodismo. talleres de capacitación para ingeniería en administración industrial y licenciatura en administración. La jornada de actualización de psicología y formados en Culagos, egresados que trascienden. Las actividades son de entrada libre y van dirigidas a todo público. El programa puede consultarse en www.lagos.udg.mx/UIV17. Además, para la inauguración de la Universidad Internacional de Verano, se contará con la presencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, quien formará parte de las autoridades educativas encargadas del nombramiento del auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz del Edificio de Investigación e Innovación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Tal como lo escuchamos en la nota, son 107 actividades que se desglosan de la siguiente manera: 41 conferencias, 5 conferencias magistrales, 12 talleres, 10 cursos, un curso teórico práctico, 5 presentaciones de libros, 5 mesas, 6 paneles, 5 prácticas, 2 demostraciones, 2 ferias, un seminario y 12 actividades culturales. Te recordamos que la Universidad Internacional de Verano es de libre acceso, salvo que algún interesado o interesada requiera una constancia de haber participado o haber tomado alguno de los cursos. Hay también un formulario de inscripción en la página de internet y se mantienen los costes para estudiantes, $250, profesores, $350 y público en general, $450. Las constancias tienen valor curricular. Cambiando de tema, previo al temporal de lluvias, momento para la prevención del dengue. Las medidas para evitar la generación del mosquito vector y la propagación de virus del dengue deben realizarse preferentemente antes del temporal de lluvias. Te invitamos a escuchar las recomendaciones del Programa de Salud Organizacional del Centro Universitario de los Lagos al respecto.
Pese a que finales del mes de abril la coordinación del programa de dengue de la Secretaría de Salud informó que en Jalisco los casos de esta infección van a la baja con respecto a los registrados hasta entonces en 2016, pasando de 191 a 57, es necesario que la población mantenga y lleve a cabo la limpieza pertinente para evitar la generación del mosquito vector Aedes aegypti y, por ende, de hacer más probable la propagación del virus. Y esto es importante, puesto que el dengue no solo se presenta de diferentes formas, como asintomático, febril, clásico y hemorrágico. También porque hasta ahora no existe un tratamiento como tal para combatirlo. Las medidas utilizadas son únicamente aliviar los síntomas por medio de analgésicos, antipiréticos, del reposo y del aislamiento para contener y no multiplicar el virus. El único método de prevención es la limpieza constante, preferentemente antes de que llegue el temporal de lluvias. Habla Mónica Guevara, responsable del programa de salud organizacional del Centro Universitario de los Lagos.
Ahorita estamos en tiempo de hacer esa limpieza, de quitar todos esos lugares donde pudiera desarrollarse el mosquito y evitar la propagación de la enfermedad. Hasta ahorita es la única medida que pudiéramos realizar. Hay vacunas que están en desarrollo, están en investigación. Hay una vacuna también que ya la produce un laboratorio, pero esta está destinada a zonas que tienen una problemática importante sobre dengue y pues está solo para ellos ahorita al alcance. Pues por lo pronto esperar a que se pueda implantar esa vacuna en todas las zonas urbanas. Hay que hacer la limpieza de las áreas de manera adecuada, que sea periódica, quitar todos esos depósitos artificiales y tomar las medidas, usar repelente también que no sea tóxico para evitar la picadura del mosquito.
Las medidas generales son el ordenamiento del medio ambiente, evitar acumulación de agua a la intemperie o cualquier tipo de depósito para el mosquito como llantas, botes y pilas, eliminar los desechos sólidos y la aplicación de insecticidas en puntos específicos para evitar intoxicaciones. En el caso de las personas ya infectadas, mantenerse aisladas del resto y evitar más picaduras de mosquitos para que estos no transmitan el virus a otras personas y sobre todo buscar atención médica ante cualquier síntoma, como pueden ser en el caso del dengue clásico. asintomático o leve, fiebre muy alta, mayor a 40 grados de temperatura, dolor intenso de cabeza y alrededor y detrás de los ojos, vómitos, náuseas, dolor articular y muscular y fatiga. O en el caso del dengue hemorrágico, el más grave y por el que se presenta un mayor número de muertes, aumento de líquidos corporales, dificultad respiratoria, vómito con sangre y manchas rojas en la piel.
En este tiempo, pues, son medidas generales para contener la enfermedad, el malestar general, estar muy pendientes y empezar con sangrado en encía, sangrados nasales, vómito con sangre, porque ahí requieren otro tipo de manejo y una atención oportuna. Estamos hablando de 24 a 48 horas, las que son sumamente importantes cuando ya esto pudiera convertirse o que ya se complique, pues, el dengue leve o clásico en hemorrágico para atenderlo y que el pronóstico de vida sea favorable.
Menciona, el mosquito vector del dengue se alimenta de día. Las picaduras se intensifican por la mañana y al atardecer. El periodo de incubación del virus del dengue es de 4 a 10 días y los síntomas se presentan de 3 a 7 días. Hay que decir, a nivel mundial se registran hasta 390 millones de casos al año. Sin embargo, la estadística no es del todo confiable debido al modo en que se presentan los síntomas y a que por ello las personas no siempre acuden con el médico. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Ponte en contacto con nosotros, aquella Señal Informativa Lagos de Moreno, a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más noticias para ti.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con la información que preparamos esta mañana. Seguridad pública y mantenimiento de infraestructura vial, principales necesidades en la comunidad Primero de Mayo. Habitantes hablan de robos a casa, habitación y vandalismo, así como de tramos casi intransitables.
El primero de mayo se suma a las comunidades rurales de Lagos de Moreno, en las que la presencia de seguridad pública es nula y en las que aquellas promesas de campaña no se han hecho realidad. A la rehabilitación del puente que comunica a sus habitantes con sus parcelas, establos y con otras comunidades, se suman la falta de vigilancia y el enorme deterioro en sus vialidades, que a 2 años de la actual administración no han recibido mantenimiento. Habitantes de la comunidad señalan que la autoridad municipal les ha prometido obras para mejorar vialidades, tanto las brechas como las calles de la zona de viviendas, que en algunos sitios parecen intransitables, llenas de baches y socavones, y que están seguros empeorarán llegando la temporada de lluvias. Sin embargo, ninguna obra de este tipo se ha concretado.
Las calles, arreglarlas, todas las calles, no es necesario mencionarte alguna en específico, sino que todas las calles tienen diferentes necesidades. Un arreglo a todas las calles, porque ya se viene el temporal de lluvias, entonces se hacen canaletas por donde quiera y arreglar las calles, emparejarlas o ponerles algo.
Y luego la calle esta también, ¿desde cuándo que nos la van a componer y que nos la van a componer? Y también pues es la que llega al templo, yo pienso que sí estaría bien eso, ¿verdad? Está un poquito parejita, pero sí hace mucho, mucho, muy fea. Esta chiquita de Emiliano Zapata también se hace, pero muy fea, nomás llueve y...
Que arreglen el camino de ya ve que está bien
de terracería, que tiene uno sus carcanchitas y llega uno así como todo molido.
Aparte, ella que trafica de diario, está el camino bien feo, hasta siente uno que se va a voltear el camión.
Ya se pidió que se arreglara desde antes del día primero, pero como que no, no sé qué falte.
Oh, la pavimentación está prometida, esta. Pero sabrá Dios cuándo, pero está prometida.
Más que nada el camino. El de terracería de la carretera hacia aquí, que ya va a llegar uno así como con el puro volante.
El caso de la seguridad pública es preocupante, particularmente por los robos a casa-habitación y por el vandalismo, que se han desatado incluso entre los mismos habitantes de la comunidad, pero que comentan no se ha podido frenar por la falta de vigilancia y de rondines de la policía.
Hay mucha robadera.
El alumbrado público, de repente fallan las lámparas o algo. Lo que sí, hay mucha inseguridad. Pedimos los rondines a algunas patrullas, en especial por la noche, que pasen a dar unos rondines, ya que ha habido muchos robos en casa habitación. Los tanques de gas se pierden herramientas que, por ejemplo, se colocan en los patios, herramientas, todo se pierde. Y a veces son mismas personas, tal vez de aquí, pero como no hay nada de vigilancia, pues es muy fácil entrar a las casas.
Pero a lo menos aquí yo salí y los corrí porque no me dejaban dormir, arriesgando un mal golpe. Pues ya ve que cuando andan mal, ¿verdad?, pues sí arriesgan un mal golpe. Y no, pues la policía rareza se ve, casi no bien, siquiera más seguido, ¿verdad?, porque al cabo la ven por dentro, los vaguillos la ven y sí, cuando menos se esconden.
Otra cosa, no se ve la policía ya, no se ve la policía. Yo nada menos hice reporté porque eran las 2 de la mañana aquí en la esquina y el sonido de retumba y tomando. Y
en este sentido piden mayor atención para su población. El problema de seguridad, señalan algunos vecinos, podría disminuirse con la construcción de espacios recreativos en su comunidad, con los que tampoco cuentan, de manera que se evitara que los más jóvenes se involucren en conductas antisociales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te invitamos a escuchar ahora el perfil de las investigaciones del CULAGOS, la conducta humana, cuestión también de química cerebral. La doctora Isabel Pérez Vega, quien es especialista en ciencias biológicas y forma parte de los investigadores del Centro Universitario de los Lagos, ha realizado múltiples estudios que tratan de descubrir las bases biológicas de la conducta humana. Desde que el Centro Universitario de los Lagos se independizó del vecino Cualtos, la Casa de Estudios se esforzó por formar un sólido equipo de especialistas de diversas áreas para contribuir al avance científico de la región. Es así que la universidad es actualmente un importante apoyo para los Altos Norte, pues gran parte de los estudios que se realizan al interior de la misma intentan dar solución a las problemáticas que los habitantes se enfrentan día a día. Uno de estos científicos es la doctora Isabel Pérez Vega, quien desde hace 14 años decidió integrarse al grupo de profesionales investigadores del CULAGOS. Ella es especialista en ciencias biológicas y cuenta que arribó a la universidad porque ésta le ofreció continuar con sus investigaciones sobre el sustento biológico que determina la conducta de los seres humanos, aunque tuvo que alejarse de su lugar de origen y dejar atrás otras oportunidades de empleo.
En el 2003 hubo una crisis nacional muy fuerte a nivel de lo que fue el IMSS, y se empezaron a cancelar plazas para investigación. Tuve la oportunidad, la posibilidad de ingresar a la industria, pero yo quería seguir haciéndolo para lo que me había formado, ¿no?, que era la parte de investigación y sobre todo investigar las bases biológicas de la conducta. Se da esta apertura aquí en el Centro Universitario de los Lagos y bueno, me dicen que puedo desarrollar mi investigación sobre lo que a mí me gusta, tener colaboraciones con otros investigadores.
Cuenta que le tiene un gran cariño a la Universidad de Guadalajara, pues fue allí donde recibió toda su formación académica profesional, aunque señala que gran parte de sus trabajos de investigación los hizo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, estudiando el efecto de la serotonina, una sustancia que participa en procesos cerebrales como la sensación de hambre y el ánimo. Ella se dedicó a estudiar cómo este neurotransmisor interviene también en procesos cognitivos complejos, como la memoria a corto plazo.
Yo trabajé por muchos años con lo que es la participación del sistema serotoninérgico en procesos cognitivos, específicamente memoria a corto plazo. Es una sustancia química que circula en el cerebro, que tiene muchos efectos, pero en cuanto a aprendizaje y memoria no se sabía muy bien cuál era su función. Dijimos, bueno, pues ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no?, en pacientes que tienen un proceso de alteración o de pérdida de memoria o que empiezan a sufrir, por ejemplo, Alzheimer, ¿qué pasa si les quitamos la serotonina? ¿Lo mejora, lo modifica o qué?
Pérez Vega dice que su gusto por las ciencias biológicas viene desde años atrás, cuando se dio cuenta de que si bien no podía dedicarse a ser doctor en el sentido de dar atención médica directa a pacientes, sí se encontraba dispuesta a contribuir a esta ciencia desde el laboratorio y con la experimentación de modelos animales. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Escasez de agua en cabecera municipal. Cada vez es más complicado sacar líquido de los pozos de La Higuera, reconoce el titular de Desarrollo Rural. No obstante, apunta que buscan alternativas para distribuir agua en las zonas rurales del municipio.
Debido a las altas temperaturas que se registran en la cabecera municipal y la temporada de estiaje, los principales pozos donde se toma líquido para abastecer a la población comienzan a secarse. El titular de Desarrollo Rural, Víctor Alba Estrada, encargado de llevar el líquido a la zona rural, expuso la problemática de La Higuera a algunos regidores, pues indicó que ahora es más complicado llenar las pipas que distribuyen agua en las comunidades.
También comentarles que por la cuestión del estiaje, la cuestión del clima y del calor que estamos viviendo, los pozos de La Higuera empiezan ya a sufrir decaimiento de agua, ya es más difícil cargar las pipas, entonces estamos viendo dónde nos pueden apoyar para que no haya ese problema del llenado de las pipas, pero ya estamos batallando, ¿eh? Tenemos 15 días y ya se batalla mucho. Antes se llenaban rápido y ahorita se tarda más porque ya las venas de agua que pasan por abajo ya no tienen esa misma agua que se requiere para que se llenen las pipas.
Alba Estrada explica que Desarrollo Rural cuenta con 3 pipas, las cuales efectúan de 10 a 15 viajes diarios. Además, utilizan otras 2 de recursos hidráulicos. Por otro lado, asegura que al momento han apoyado a cerca de 40 comunidades con abastecimiento de agua. La falta de líquido en los pozos de La Higuera alerta a las autoridades, quienes aseguran se buscan otras excavaciones que puedan utilizar para continuar con la distribución de líquido.
Estamos tocando puertas tenemos varios pozos profundos donde por lo regular en Las Higueras es donde se extrae el agua para llevarla a cabo a las comunidades. Ya ahorita el presidente nos autorizó, acá en Monte Alto hay otro pozo, y estamos agarrando también agua para las pipas. Al parecer el estiaje está fuerte por la zona de calor y está bajando.
Además de Monte Alto, Alba Estrada indica que se encuentran en pláticas con un habitante que cuenta con un pozo privado para generar un acuerdo y que se pueda utilizar. Si bien el director de Desarrollo Rural explica que por la temporada se requieren más pipas, la zona norte es la que más pide el servicio. Según comenta, para la comunidad de Los Azulitos, el delegado habría indicado que hay lugares para extraer agua, por lo que la propuesta sería llevar la pipa sin contenido y sacar el líquido fuera de la cabecera municipal y abastecer dicha localidad. No obstante, aún se analiza esta posibilidad. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 61 centavos a la compra y en 18 pesos con 61 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 45 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 10 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $46.71 por barril.
Señal Clima.
Escuchamos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Seguimos el desplazamiento de un frente frío sobre el Golfo de México. Ocasiona nubes y lluvia en los estados del noreste, oriente, centro y sur del país. El resto del territorio continúa bajo la influencia del sistema de alta presión, que sigue ocasionando una onda de calor. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, ya en la mañana sol y nubes, hacia la tarde continuará con sol y nubes, el viento dominante soplará variable, con rachas ocasionales en la tarde, el tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche, fresco al amanecer, temperatura máxima entre los 31 a los 32 grados, la temperatura mínima 12 grados, el sol salió a las 7:05 minutos, se pone a las 20 horas con 22 minutos. bueno, un día cálido que se les va a presentar. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que nos interesa que te comuniques con nosotros, nos des a conocer tu opinión. Comunícate a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. También puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Te pedimos que no te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros, compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Estamos ya de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y nos acompañan ya en cabina Marta Valdivia Barajas, quien es psicóloga del Centro Educativo Albergue San José, y también Martín, uno de los niños de este albergue. Ellos nos hablarán esta mañana acerca de la Feria Pavoniana, un evento que se llevará a cabo en beneficio del albergue el próximo 28 de mayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Por esta oportunidad tan importante para el Centro Educativo Albergue San José. Y pues sí, vengo a hacer una invitación, mi compañero y yo, para la Feria Pavoniana, pero no podemos hablar de la Feria Pavoniana sin antes hablar un poco de este Centro Educativo Albergue San José, que alberga 36 niños en situaciones vulnerables. Son canalizados en su mayoría por recomendaciones de las mismas familias que han pasado por el albergue. Algunos son canalizados por el DIF y por algunas situaciones de alguna parroquia. Pues estamos ahí con toda la atención profesional para los niños, buscando acompañarlos de manera integral en todos los aspectos: académico, psicológico, espiritual, cultural, juego, talleres. Para esto, pues nos vemos en la gran necesidad de recaudar fondos y por sexto año se lleva a cabo la Feria Pavoniana. Lo hemos visto como una necesidad, aparte de que es una manera de concientizar a la sociedad que se enteren de que existe este centro educativo, que es una casa maravillosa donde se les ofrece toda esta atención a los niños para ofrecerles una mejor calidad de vida. Pues el 28 de mayo, este próximo domingo, los esperamos a partir de las 9 de la mañana. Iniciará con los torneos de fútbol y voleibol. Tenemos la presencia de varias escuelas que van de manera pues voluntaria y muy entusiastas a participar para apoyar el albergue. A las 12 es la misa de primeras comuniones, niños que son preparados ahí en la institución de nuestros chicos, y es una experiencia muy hermosa para quienes gusten acompañarnos. Pues ahí los esperamos a las 12 la misa. Y así sucesivamente, a partir de la 1, pues está la venta ya de los antojitos mexicanos de todos. Quiero que sepan que todos estos tipos de puestos que se ponen ahí en la Feria Pavoniana, pues es con el apoyo y la entrega, el entusiasmo de la familia pavoniana, de tantas personas que dan su donativo, su apoyo, su cooperación para llevar a cabo esta feria. A las 3 de la tarde hay algo muy importante, pues se ha concluido el domo de las canchas, precisamente donde se va a llevar a cabo la Feria Pavoniana. Y pues era una de las ilusiones ver concluido este proyecto que estaba inconcluso, y pues con el apoyo también de tantas personas, pero sobre todo con el interés de esta congregación, los Hijos de María Inmaculada, pavonianos, conocidos ya como pavonianos, que vienen de Italia a hacer tanto bien a la sociedad de Lagos de Moreno. Entonces, pues ellos quieren ofrecer lo mejor a los chicos y el sol es algo agradable. Entonces necesitamos pues un espacio que cubra este lugar para que los niños puedan divertirse a gusto. A las 3 de la tarde será la inauguración. Tendremos la presencia del presidente de Lagos de Moreno, pues todas las personas que nos acompañen. Quien nos esté escuchando están cordialmente invitados y así sucesivamente durante transcurso del día, pues habrá ventas de todo tipo de comida mexicana, la tómbola es muy interesante, música, lotería y a las 6 va a ser el cómputo de las candidatas a la reina de la feria pavoniana, que son 5 pequeñitas, que también les agradecemos su presencia y la colaboración de sus papás.
Uh-huh. ¿Nos podría recordar dónde se encuentra precisamente el albergue San José?
Claro que sí, está en la calle Mármol de Carrara 160, conocida como la colonia Jacales.
Jacales,
pues se encuentra ubicado un poco adelante, que así lo ubica las personas, donde es la empresa de Vanite. Están ahí los letreros, el señalamiento muy muy preciso que dice Albergue San José. Uh-huh. Entonces no es complicado llegar al Albergue San José, también conocido, está cerca de las instalaciones de la feria.
Uh-huh. Lo recaudado en esta sexta feria pavoniana, ¿se destinará a algún proyecto específico o realmente lo recaudado, en qué los apoya ustedes, para qué lo utilizarían?
Sí, pues bueno, hay muchas necesidades, una de ellas es cubrir pues todo el gasto del domo, pero aparte pues los niños necesitan su alimentación, ¿verdad? Muy completa, sí, claro. Desayuno, comida, cena, en las cuestiones de salud, las escuelas, su atención en la parte lúdica de juguetes, hay un departamento de psicología que requiere de pues material y pues todo lo que se va requiriendo para el chico, todo lo que les van pidiendo en las escuelas, sus necesidades personales, sus cosas personales, porque van creciendo y pues tenemos chicos que les gusta estar muy atendidos, muy arreglados, entonces todo lo que se recaude será para esto y para la pues manutención de la casa, que es una casa grande,
sí,
grande.
Sí, bastante.
Sí, y pues requiere de pagos de agua, de luz, de pues de tantas cosas, ¿no?
Sí, bueno, invitamos a nuestros radioescuchas, a la ciudadanía en general, a que acudan a esta sexta feria pavoniana en beneficio pues del albergue San José, pero ¿de qué otra manera la ciudadanía pues podría apoyarlos? No sé, en especie quizá, ¿cómo es que ustedes apoyan?
Claro que sí, se puede dar donativos en especie, también pueden participar. Para nosotros es muy importante que vayan a conocer esta casa, esta institución, ¿sí? Primero es el objetivo principal, que conozcan de qué manera se emplea todo lo que llega ahí, es estrictamente aplicado para la atención de los chicos. También hay voluntariado, los uh-huh. chicos van a apoyar en la hora de estudio, en el juego, pues hay muchas maneras de aportar, ¿no? Llevar amor, llevar alegría a los niños, vivir una experiencia con los chicos. Algunos de ellos se quedan porque la mayoría, o sea, el objetivo muy importante de la institución es buscar la reintegración del chico a su entorno familiar. Entonces, pero hay algunos que no regresan a casa y se quedan ahí durante fines de semana, en vacaciones. Entonces, hay familias, ¿sí?, de acogida que se pueden llevar a los chicos a pasar un fin de semana, pueden ir a vivir una experiencia con los chicos al albergue, invitarlos a comer, o sea, que vean que nuestros chicos tienen un tiempo de libertad, viven como en una familia, ¿sí? El albergue es un hogar y ahí se encuentra una familia para ellos.
Pues bien, a animarse, Radio Escucha, a acudir a esta sexta feria pavoniana y también a darnos cuenta pues de lo que realizan al interior de este albergue San José. Martín, quisieras hacer la invitación a nuestros radioescuchas, decirles que vayan, que asistan, que los apoyen, que estén ahí acompañándolos este domingo 28 de mayo.
Yo soy Martín, vengo del albergue San José a invitarlos a la feria pavoniana el 28 de mayo. No falten. Y también vamos a felicitar a Marta, que es un cumpleaños.
Ah, muchas felicidades.
Ay, Marta.
Muchas felicidades, Marta.
Gracias.
También por tu cumpleaños. Sí, pues ya lo escuchó, Radio Escucha. Asista a esta sexta feria pavoniana en beneficio del albergue San José, domingo 28 de mayo en punto de las 9 de la mañana y con muchísimas actividades a lo largo del día. Acérquese también a conocer pues lo que realizan al interior y pues qué más que apoyarlos también, ¿no? Estar ahí de la mano y pues apoyando a este sector de la población que pues también necesita de atención, necesita de amor, necesita de cariño. Ahí la invitación. Nosotros les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Marta Valdivia Baraja, psicóloga del Centro Educativo del Albergue San José, y también Martín, uno de los niños que se alberga en esta casa. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Nos encontramos ya en la última parte de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante por compartirte. Esta mañana nos acompaña ya en la línea telefónica la doctora Patricia Galeana en esta sección de opinión y análisis. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Muy buenos días. Bueno, pues como casi siempre me gusta comentar nuestras efemérides históricas, a veces hay algún tema contemporáneo que es necesario abordar, pero ahora quisiera yo recordar pues al personaje que hizo posible que tuviéramos la Constitución que nos rige y su trágica muerte. Me estoy refiriendo a Venustiano Carranza. Hay que recordar que sigue siendo un personaje polémico, fue un personaje que finalmente pues se había formado en la etapa porfirista y por eso algún colega le llama el último porfiriano. Pero bueno, a mí me parece que este título no le hace justicia, puesto que es el líder de un movimiento revolucionario que salva al país de una dictadura militar sanguinaria como la que estaba poniendo en práctica Victoriano Huerta. Nuestros radioescuchas tienen presente que pues el proceso que llamamos Revolución Mexicana son varias revoluciones que algunas luchan paralelamente y que tienen momentos de unidad, luego se dividen y también hay diferentes etapas. La primera parte de la revolución es la Revolución Maderista, que saca al dictador que tenía más de 3 décadas en el poder, a Porfirio Díaz, en un movimiento muy rápido de 6 meses. Sin embargo, Madero acepta dejar pues al aparato porfirista intacto, sobre todo el ejército, y bueno, finalmente su gobierno democrático va a sucumbir precisamente a manos de miembros del ejército porfirista. Y es entonces cuando surge la figura de Venustiano Carranza, que ya había militado en la Revolución Maderista, que estuvo en el gobierno provisional que establece Madero en Ciudad Juárez como secretario de guerra, pero que después se fue al gobierno de Coahuila y aunque vislumbró la contrarrevolución y le alertó a Madero de este peligro, pues no hubo forma de evitar la caída del primer presidente elegido democráticamente en nuestra historia. Entonces, así las cosas, pues Carranza tiene el valor de oponerse a Huerta, de levantar un ejército, de derrocarlo, de hacer que salga del país, y va a contender después, durante su gobierno, con 5 movimientos armados, 5 movimientos que trataban de acabar con su gobierno. Por una parte, la convención, en donde se unieron villistas y zapatistas, entonces Villa en el norte y Zapata en el sur, luchaban para acabar con su gobierno. Por otra parte, el sobrino del dictador, Félix Díaz, también los soberanistas oaxaqueños y un señor hacendado petrolero, Peláez, que estaba apoyado por las compañías petroleras estadounidenses para que no se aplicara la Constitución de 17, que había reivindicado para la nación el subsuelo, o sea, todos los recursos que se sacaban del subsuelo, como en el caso del petróleo. Pero Carranza, pues, sucumbió ante un sexto movimiento armado, que fue el que encabezaron los sonorenses con el nombre de Agua Prieta, el plan de Agua Prieta, en donde, pues, están Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. El tema es que Carranza quería establecer un gobierno civil y que al terminar su periodo ocupara el gobierno Ignacio Bonilla, y Obregón quería ser presidente, y la idea, pues, que tenían los militares, todos los militares que se unieron finalmente a él, es que ellos habían, pues, luchado por la revolución en el campo de batalla y merecían tener el poder. Pues una reflexión, pues, triste la que nos deja, pues, este hombre que finalmente sucumbe ante el militarismo, que fue lo que más trató de combatir. O sea, se opuso al absolutismo de Porfirio Díaz, al militarismo de Huerta, y finalmente, pues, le ganan los militares. Ciertamente no eran militares de carrera, pero eran hombres en armas que él consideraba no deberían de ser quienes encabezaran el gobierno en tiempos de paz, sino un civil. Y este personaje, pues, debe ser recordado además porque también enfrentó a Estados Unidos y a Alemania en un momento difícil de la historia del mundo, como fue el de la Gran Guerra Europea, que se convirtió en Guerra Mundial. Carranza tuvo el carácter para no pues dejarse intimidar ni por los Estados Unidos, que no obstante que tomaron Veracruz cuando estaba Huerta todavía en el poder, y después mandaron a la punitiva para agarrar a Villa con 10,000 hombres, nunca doblegaron a Carranza, como tampoco lo hicieron los alemanes, que le ofrecieron inclusive ayudarlo a recuperar el territorio que le había arrebatado Estados Unidos a México si se unía a los alemanes y le declaraba la guerra a Estados Unidos. Realmente es un hombre de Estado, es un personaje que al que hay que recordar por su valentía, por su carácter y por su visión, sobre todo su visión de Estado, por programar acciones que le trascendieran, como es la Constitución a la que pudo convocar al Congreso Constituyente y que nos ha regido por 100 años. Pero este personaje, pues, murió acribillado en una choza en Tlaxcalaltongo, en la Sierra de Puebla, por los aguaprietistas, un 20 de mayo de 1920.
Doctora, muchas gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda Carranza, una de las figuras, pues, fundamentales de la historia de México, emblemático. Yo me atrevo a decir que es alguno de los personajes históricos que más recordamos de nuestras clases de historia, toda esta parte de la revolución y los tiempos que vinieron después de esta. Como bien apunta, sí, un tanto controversial. No lo recordamos como uno de estos grandes ídolos que son ídolos populares, si se les
les puede llamar así como Zapata o Villa, pero que pues sin duda tuvo ahí sus aportaciones para la historia de México, la cuestión también de la Constitución que usted siempre nos señala en sus colaboraciones, sin duda una figura pues muy importante para la historia de México. Doctora, ¿sí?
Y una cosa que nada más con lo que usted comentó me gustaría recalcar en un segundo, como usted muy bien dicho, muy bien ha dicho, no se le recuerda con cariño, así como el líder, porque claro, él no es un líder social como si lo fueron Villa y Zapata, a los que tuvo que combatir, y bueno, a Zapata inclusive ultimarlo.
Sí, claro.
Pero lo que tenemos que reconocer es que era pues un hombre de Estado y que quiso pacificar al país y que su obra, bueno, pues nos permitió la estabilidad política que se ha tenido con sus altas y bajas hasta la fecha.
Hasta la fecha, claro. Esas son sus aportaciones más importantes a la historia y a nuestro sistema político actual también. Doctora, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana y esperamos escucharla en próximas emisiones de este espacio.
Claro que sí, que tengan muy bonita semana.
Muy bonita semana también para usted.
Gracias.
Pues llegamos al fin ya de este espacio informativo. Agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros, tanto a nuestras líneas telefónicas como a nuestra página en Facebook. Recuerden que nos gusta mucho que se comuniquen con nosotros, que nos hagan extensivos sus reportes, denuncias, quejas o sugerencias a este espacio a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM y que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.